Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ahora ya lo he dicho bien, es que llevo toda la tarde diciéndolo mal.
Y en ese sentido somos un gobierno que ha hecho absolutamente todo lo que ha podido, todo lo que debía, y naturalmente estamos siempre, como ha dicho el presidente en alguna ocasión, en el terreno siempre de las imperfecciones.
Esta es la respuesta que ha dado la vicepresidenta Calvo cuando ha conocido la decisión del Supremo sobre la investigación judicial de las posibles responsabilidades penales del gobierno por la gestión durante la pandemia. Calvo dice que ha hecho todo lo que ha podido y todo lo que se debía. Eso significa, bueno, que no admite error alguno. Así ha sido y así viene siendo desde marzo. El Supremo no ha admitido a trámite 20 querellas y 30 denuncias contra el gobierno porque considera que no está debidamente justificada la autoría de hechos punibles, o sea, de posibles delitos. ¿Significa esto que el Supremo considera que el gobierno no tiene responsabilidad penal? No. Sí, lo que dice el Supremo es que el Supremo no es el órgano que tiene que encargarse, el tribunal que tiene que encargarse de dilucidar eso. Dice el Supremo que eso lo tiene que estudiar los juzgados ordinarios. El Supremo no le hace caso a la Fiscalía, porque la Fiscalía, ¿quién manda la Fiscalía? ¿Quién manda la Fiscalía? La Fiscalía había pedido que se archivara el caso. Lo que dice ahora el Supremo es: nosotros no somos los que tenemos que encargarnos de esta indagación penal, lo tienen que hacer los jueces ordinarios, que tienen que indagar tres cosas: la muerte de ancianos en las residencias, la compra fallida de material, recordemos aquellas partidas que se compraron que no llegaron, y la falta de protección que sufrieron, bueno, pues los sanitarios, los policías. El auto del Supremo contiene algunas frases muy interesantes. Por ejemplo, dice que aunque ciertas conductas no tengan relevancia penal, eso no santifica actuaciones erróneas de graves consecuencias sociales. Por ejemplo, se puede acreditar que se ocultó información internacional. Eso no significa que haya delito, que por ocultar la información internacional el gobierno sea responsable de las muertes. Pero hombre, si has ocultado información internacional, tienes otras responsabilidades. Por ejemplo, responsabilidades políticas. Ya veremos cuáles son las consecuencias de la investigación de los juzgados ordinarios. En otros países, pues son los juzgados los que están investigando esta cuestión. Por ejemplo, en Italia, en Francia. Por ejemplo, en Francia, un juez incluso ha llegado a registrar el domicilio del ministro de Sanidad. En Alemania y en Suecia, ¿qué han hecho sus gobiernos? Pues han creado una comisión parlamentaria para investigar si se hizo bien o se hizo mal. Aquí estamos en las antípodas de eso. Cuando se lee el auto del Supremo, que lleva la firma de Marchena, se comprende que es difícil que se establezcan responsabilidades penales. Pero el propio auto dice, hombre, el que no haya responsabilidades penales no significa que haya otras responsabilidades. Pero claro, para establecer otras posibles responsabilidades que no son penales, por ejemplo políticas, hay que saber lo que pasó con cierta objetividad, no tener solo la versión del gobierno que dice lo hicimos bien. Y no hay manera, ¿eh? Oye, que es que no hay manera. Fue en agosto cuando un grupo de prestigiosos científicos pidió en The Lancet que se hiciera una auditoría de lo sucedido. Hasta octubre, el ministro Illa no recibió a los científicos que habían pedido eso en The Lancet. Les dijo, sí, yo esto lo voy a hacer dentro del Consejo Interterritorial de Sanidad, que era una solución mala, porque claro, el Consejo Interterritorial de Sanidad está formado por el gobierno y por las comunidades autónomas, y si ellos se tienen que investigar a sí mismos, pues la cosa va mal. En cualquier caso, esa investigación no ha empezado. No hay voluntad alguna por parte del gobierno de evaluar lo que se hizo. Falta transparencia. No le exigimos al gobierno que acertase con todo en marzo, en abril, cuando había poca información disponible, pero sí saber si fue diligente o no con la información que había. Pero no hay manera de que se dejen evaluar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y estamos a una semana del día de Navidad, pero como estamos contando, las comunidades autónomas siguen todavía haciendo públicas sus restricciones de cara a estas fechas. Bueno, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha reducido el número de personas con las que te puedes reunir de 10 a 6. A Castilla y León solo se va a poder acceder para ver a familiares y no a allegados. Y en la Comunidad Valenciana, directamente solo aquellos que estén empadronados van a poder regresar por Navidad. Es el cierre perimetral más duro, una medida que va a afectar a muchas familias, como la de Vicente. Una de sus hijas trabaja en Santander y allí está empadronada. Sus planes se han venido abajo, nos lo ha contado en Herrera en Copé.
Al ser gente que ya no está empadronada en Valencia y que antes sí que se contemplaba la posibilidad del acceso de familiares o allegados, ahora al generarse un cierre perimetral total, pues evidentemente cambia drásticamente la situación, ¿no?
Y la Comisión de Educación del Senado no ha incluido cambios en la ley CELA que se debatirá en un pleno la víspera de Nochebuena. Carmen Lavallén.
Pues sí, el trámite exprés de la LOMLOE va a continuar y es que hoy el Senado ha dado un paso más para la votación de la reforma educativa en vísperas de la Nochebuena, al rechazarse por 16 votos frente a 12 hace unos minutos las enmiendas pactadas por varios grupos, por ejemplo, para introducir la asignatura de ética en cuarto de educación secundaria obligatoria de la ESO. Tras casi 7 horas de debate, todo sigue igual. Inés Plaza es senadora socialista.
Tenemos prisa porque la LOMLOE hay que derogarla de una vez ya. Porque tan legítimo es que ustedes quieran alargar el proceso como que nosotros queramos derogar una ley del Partido Popular.
Una celeridad cuando había de plazo hasta febrero para mejorar la ley en la Cámara Alta, que incluso quienes persiguen la derogación de la ley vigente han expresado en esta comisión del Senado, donde los grupos han planteado 640 enmiendas que se debatirán el próximo día 23 en el Pleno. De no haber cambios tampoco entonces, la ley CELA no tendría ni que volver al Congreso. Se aprobaría una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Y te cuento ahora que Prisiones ha cambiado de criterio sobre el destino del histórico jefe de ETA, José Javier Arizcur, en Cantauri. Finalmente será trasladado a la cárcel de Pamplona y no a la de Logroño. Rectificación que llega después del rechazo que produjo la noticia entre los funcionarios de la prisión riojana. Juan Baño.
De una bajeza moral sin precedentes, llegaron a calificar los funcionarios de la prisión de Logroño, adscritos a la Asociación Profesional de Funcionarios, el traslado de Arizcur en Ruiz, Cantauri, a la cárcel de La Rioja. Fue el pasado 26 de noviembre. Cantauri era el jefe de los comandos de ETA cuando se produjo el secuestro más atroz de la banda terrorista, el del funcionario de la prisión de Logroño, José Antonio Ortega Lara. El etarra sufrió un ataque de miocardio pocos días después de conocer la noticia de su traslado. Fue en la cárcel de Murcia, donde permanece. Ya ha sido dado de alta y Marlaska ha rectificado. Le envía ahora a la prisión de Pamplona. Además, esta semana se anuncia el acercamiento del sanguinario terrorista Félix Alberto López de la calle Mobutu, con 3 guardias civiles asesinados a sus espaldas. Pasa de Coruña a Asturias. Acercamiento también, en este caso, de Coruña a Palencia, del asesino del socialista Fernando Huesa y su escolta Jorge Díez. Se trata de Luis Mariñelarena. O también del asesino José Manuel Inciarte, de Salamanca a Cantabria.
Y en los deportes acaba de finalizar la rueda de prensa de Ronald Koeman. Andrea Peláez.
Previa al partido de mañana a las 4:15 ante el Valencia. ¿Qué es lo que destacamos, Elena Condis?
Acaba de hablar antes del entrenamiento programado a las 5:00 p.m. Se ha vuelto a quejar de la locura del calendario que dice matará a sus jugadores. Un Koeman que está encantado con la nueva versión de De Jong, asumiendo más responsabilidad porque debe llevar el mando como futuro del club. Sigue elogiando a Coutinho, pero reconoce que no ha rendido a su nivel últimamente por unas molestias. Un Koeman que mañana espera sumar la 3ª victoria consecutiva frente al Valencia. Seguirá sin poder contar con Dembélé frente a su ex-equipo, donde tuvo un paso bastante complicado en el banquillo.
Tampoco para mí ha sido el mejor recuerdo que voy a tener durante mi carrera, que son cosas que pasan, son decisiones que has tomado, puede ser que decisiones que me he equivocado, como cualquier persona puede equivocarse. Es un sitio complicado, bueno, han tenido muchísimos cambios por parte de los entrenadores. Es un sitio complicado donde a veces falta tranquilidad para poder trabajar tranquilamente.
Esto se juega mañana, la jornada arranca hoy a las 9 con el Athletic Huesca y además en Polideportivo tenemos noche de mucho baloncesto en Euroliga, a las 7 Estrella Roja, Valencia, City Media, Bayer Baskonia, 8 Olympiacos, Real Madrid y 9 Barça Maccabi.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Cielo muy nuboso y 9 grados a estas horas en el centro. Para mañana nos espera un día de perros con más frío y lluvia. El domingo mejora el tiempo. Respecto al tráfico, hay un accidente en la M40 en Leganés, sentido A5. Dificultades de salida en la A3 en Rivas. en la A4 en Pinto, en la A6 en Valdemarín y en la entrada por la A6 a la altura del plantío. La Comunidad de Madrid reducirá de 10 a 6 personas el máximo en las reuniones navideñas, con un tope de 2 grupos de convivientes para evitar la expansión del coronavirus. Este límite afecta a las reuniones de los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 y el 6 de enero. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues es una tarde de viernes 18 de diciembre y como te estamos contando, desde luego estamos muy pendientes de las decisiones que están tomando las diferentes comunidades autónomas de cara a las próximas fiestas y fechas navideñas, de las restricciones que se están modificando casi todas en la línea de ir desde luego a reuniones de menos personas, de 10 a 6 por ejemplo. También hay cambios en la movilidad, en quiénes o no pueden moverse y por qué condiciones para acudir a esas celebraciones navideñas, y esto va cambiando por momentos. Por eso, como digo, estaremos pendientes a lo largo de toda la tarde de esta cuestión, te la iremos contando, pero también te remito a que acudas a nuestra web, a cope.es, porque cualquier novedad inmediatamente la vamos a ir colgando para que tú puedas tener información lo antes posible, de primera mano, que me imagino que tendrás que hacer planes para los próximos días. Bueno, en esas cuestiones estamos hoy, pero mira, ahora te quiero contar la historia de Ela. Ella tenía 9 años cuando murió. Su caso, que ha sido llevado a los tribunales, ha marcado un precedente que puede ser histórico. Y lo ha marcado porque la justicia británica acaba de dictaminar que detrás de la muerte de esta niña está la contaminación. Ella vivía en el sudeste de Londres, pasó casi toda su vida cerca de vías muy concurridas y altamente contaminadas, especialmente por los gases que salen de los tubos de escape de los coches. Los últimos 3 años de su vida los pasó sufriendo graves ataques de asma. Fíjate que llegó a estar ingresada hasta 27 veces. El último de estos ataques no pudo superarlo. Y la sentencia, como digo, histórica, señala que los altos niveles de polución detectados cerca de su casa contribuyeron a provocarle esos ataques, y también el último, el que, como te digo, resultó fatal. Rosamund Aduki Debra es su madre. Rosamund, buenas tardes y gracias por concedernos esta entrevista.
Muchas gracias por esta invitación.
Desde luego entendemos que es un logro importantísimo, una gran victoria, pero hay que reconocer que, no sé, a mí me cuesta, ¿no?, sentirme bien, tener que felicitarte, ¿no? me resulta dificilísimo, pero bueno, felicitarte por esta sentencia con la que se ha hecho, eso sí, justicia para tu hija.
Gracias. No sé muy bien qué siento cuando la gente me dice felicidades, porque no hay un final feliz. A lo mejor felicidades por todo el duro trabajo que hemos hecho para conseguir que se hiciera justicia, pero cuando se muere un hijo ya el resto de la vida sientes que no hay nada que celebrar. Así que felicidades porque se ha hecho justicia para ella.
Y desde luego tienes toda la razón. Bueno, el final feliz es la última parte de una historia desde luego muy, muy triste. A lo mejor podemos celebrar, eso sí, todas las vidas que Ela ha salvado, ¿no? Las que Ela y tú, como madre, salvaréis también en el futuro.
I hope so. I really do.
Esa es mi esperanza, de verdad. Si ella estuviera aquí ahora, no querría que ninguna familia pasara por lo que hemos pasado. Eso lo sé perfectamente porque ella era un amor. Y si esto salva vidas, ella estará feliz, seguro.
¿Y en qué momento cambió todo? Es decir, ¿cuándo empezaste a pensar que los esfuerzos estaban mereciendo la pena, que la justicia te estaba escuchando?
There was no particular moment. Stephen Holgate, when I met him and he told me what had happened, even I was shocked, but he was very certain.
No hubo un momento en particular. En realidad fue cuando conocí a Stephen Holgate y me contó lo que había descubierto. Ahí me quedé en shock. Pero él estaba convencido, increíblemente convencido. Él ya sabía. Había hecho todas las comprobaciones, las muestras. Yo le pregunté cuánto de seguro estaba y él fue rotundo y me dejó destrozada. Era lo que ayer dictaminó el juez. Las pruebas son definitivas. Ella murió por un problema de asma derivado de su exposición al aire contaminado. Él, Stephen, ha trabajado en esto durante 40 años, así que sabe de lo que habla. Y espero que la gente ahora le escuche en todo lo que dice y cambien las cosas y ojalá podamos salvar miles de vidas. Él ha estado luchando durante mucho, mucho tiempo. Tiene mucha experiencia, fue nombrado caballero, es Sir Stephen. Y tiene asma y lo sabe todo de polución atmosférica y ha escrito innumerables informes a lo largo de los años advirtiendo al gobierno de lo que había que hacer. Así que espero que ahora, por fin, le escuchen con atención.
Te refieres, claro, al investigador médico Stephen Holgate, que ha sido el que ha elaborado el informe para este juicio, ¿no? Bueno, te recuerdo a ti que nos escuchas que estamos hablando con Rosamund. Su hija Ella, de tan solo 9 años, falleció a causa del asma provocado por la contaminación atmosférica, según acaba de dictaminar la justicia británica en una sentencia pionera. Rosamund, como madre de 3 hijos... ¿cómo crees que cambiará tu vida esta sentencia? Por ejemplo, ¿los hermanos de él ahora van a poder seguir adelante con sus propias vidas, sus propias historias?
Puedes decir que siguen siendo 3, porque ella sigue siendo mi hija y eso no cambiará nunca. No está aquí físicamente, pero está en mi corazón. Así que cuando me preguntan cuántos hijos tengo, yo siempre digo 3. Ella sigue siendo parte de mí. Y sí, podemos hacer cosas distintas. Ahora no tenemos que luchar ya porque se haga justicia. Buscaré qué más podemos hacer, pero de eso ya me ocuparé el año que viene. De momento celebraremos la Navidad con todas las precauciones por el COVID y ya pensaremos con el nuevo año.
¿Y cómo podemos explicar a la audiencia española lo que ha pasado, no? Lo que ha pasado en Londres a los que no conocen la historia de tu hija, de Ella.
Los españoles a lo mejor no conocen a Ella, pero saben todo sobre la polución del aire y las muertes que causa. Así que desde luego que saben de lo que hablamos. Y nosotros siempre hablamos de las vidas que se cobra la contaminación, pero ahora hay una sentencia. Ahora la gente de España puede seguir adelante en la lucha contra la contaminación del aire.
Muchas gracias, Rosamund. El sufrimiento de tu hija, de Ella, tu sufrimiento también como madre, yo creo que ya ha salvado vidas, seguro. Así que un abrazo fuerte desde España.
Muchas gracias, es muy amable por tu parte. Feliz Navidad y hablaremos pronto.
Feliz Navidad también para ti, Rosamund, para tu familia. A esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, esta es una cuestión, claro, este año con el COVID, con tantas otras cosas, vamos aparcando temas, ¿no?, que estaban ya ahí de forma muy importante, que nos afectan directamente y que de alguna manera pues el coronavirus y la pandemia parece que ha ido apartando. Pero esta cuestión de la contaminación atmosférica, de cómo influye en la salud en el mundo, en cualquier país, en el nuestro también, es muy importante. Y esta sentencia es realmente pionera, es histórica.
Lo es porque acredita judicialmente y además determinando una responsabilidad y también pues reparando la medida en que se puede reparar, que es muy poca, el daño sufrido por las víctimas, pero confirma algo que todos sabemos. La verdad es que quienes vivimos en ciudades como Madrid o Barcelona o Valencia, en fin, las ciudades que tienen quizá entre nosotros más polución, somos perfectamente conscientes de que, por ejemplo, nuestros amigos con ciertas dificultades respiratorias en esos episodios de alta contaminación no pueden respirar, tosen, están permanentemente con el pañuelo. Es evidente que hay una relación directa. Hemos preferido ignorarla, pues porque hay otra serie de consideraciones que parecen imponerse de índole económica o de funcionamiento de las ciudades, pero los efectos los hemos visto todos claramente y tenemos siempre cerca a alguien que nos los puede confirmar, no a lo mejor hasta el extremo de la muerte, ¿no?, que lamentablemente se produjo en este caso, pero que existe esa relación. Está claro y está además estadísticamente demostrado. Lo difícil y lo que verdaderamente tiene mérito en este caso es haber conseguido encontrar aquello que se necesita como presupuesto para un reconocimiento judicial, que es una relación directa de causa-efecto con aspectos concretos o con episodios concretos de contaminación, ¿no? Eso es lo que claramente ha podido conseguir esta madre gracias a ese investigador. Y bueno, ese investigador le ha puesto en las manos al abogado una herramienta de la que normalmente los abogados carecen en esta clase de casos, ¿no? Por eso es por lo que es tan difícil conseguir estos reconocimientos y esas indemnizaciones.
Bueno, vamos a saludar a Joaquín Gea, es jefe del servicio de neumología del Hospital del Mar de Barcelona. Joaquín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Agencia Europea del Medio Ambiente calculó en su última actualización de noviembre de este mismo año que en España se producen más de 30.000 muertes prematuras al año por la contaminación atmosférica. Bueno, en el caso de esta niña, de Ela, se ha acreditado judicialmente que la polución estuvo detrás de su muerte. Claro, esto es lo difícil, ¿no? Acreditar esa relación causa-efecto.
Sí, la verdad es que, bueno, es muy conocido Stephen Holgate como una de las personas expertas en asma y en enfermedades respiratorias en general. Las asociaciones a nivel genérico sí que son muy fáciles de probar y a partir de ahí puedes establecer una cierta cercanía. El hecho de probarlo en una persona concreta es más difícil, sobre todo en el caso de una persona tan joven, ¿no? En personas más mayores, yo creo, también depende mucho de la sensibilidad del sistema judicial. Sabemos que el sistema anglosajón es muy sensible a reconocer la bondad de una indemnización cuando sucede algo en que se prueba causa-efecto. Pero ciertamente es un tema conocido que es un factor de riesgo muy importante, como se comentaba hace un momento, para muchas enfermedades, asma, también la EPOC, la bronquitis crónica y el enfisema, las bronquiectasias, muchas enfermedades respiratorias van mucho peor con los niveles altos de contaminación que tenemos, sobre todo en las grandes ciudades.
Usted vive en Barcelona, es la capital de provincia con más contaminación. Según el último informe de la Agencia de Salud Pública de la ciudad, basado en datos de 2019 y el que se presentó el mes pasado, el exceso de polución es la causa del 7% de las muertes naturales, alrededor de 1.000 al año. Además, está detrás del 33% de los nuevos casos de asma infantil, del 11% de los casos de cáncer de pulmón. Es decir, que influye claramente en un montón de enfermedades, en su agravamiento. Por lo que parece, está bastante claro, ¿no?
Sí, está muy claro. Y no solo enfermedades respiratorias, las cardiovasculares también, porque hay partículas, sobre todo de diésel, que penetran en el organismo y afectan a los vasos de todo el organismo. Es decir, está muy probado. El problema también se comentaba antes, ¿no? Que muchas veces hay un balance entre circunstancias de modelo de vida, económicas y la salud. Y lamentablemente hemos optado por modelos de vida en que los desplazamientos de vehículos quizá hemos sacado ya muchas fábricas dentro de las ciudades, por supuesto, pero sigue habiendo una contaminación brutal derivada de los vehículos.
Y podríamos decir claramente que la contaminación del aire es el primer problema de salud pública que tenemos en las ciudades.
Yo creo que sí. Hombre, en este momento es obvio que no, ¿no?
Porque claro, en este momento nada, es que todo lo ha tapado, obviamente, claro, la pandemia, ¿no? Claro.
Tapado, pero en circunstancias normales, por supuesto, y nos ha de hacer pensar en cambios de modelo de vida y seguramente en pensar en otros modelos de desplazamientos o modelos de dónde vivimos y dónde trabajamos, porque realmente casi parece con natural a nuestro modelo actual que hay una gran contaminación, pero claro, nos estamos matando.
Por cierto, hablando del tema de la pandemia, la contaminación del aire urbano en España cayó un 38% desde el inicio del estado de alarma y hasta el mes de octubre, aunque ha habido un repunte en los dos últimos meses. Pero bueno, en fin, como decimos, al final todo está, como no puede ser de otra manera, mediatizado ahora por el coronavirus, pero no podemos olvidar esta contaminación atmosférica que está detrás de tantísimas personas que agravan su estado de salud, que pueden llegar incluso a morir, y desde luego esta sentencia de la que estamos hablando no deja de ser pionera e histórica. Joaquín Gea, gracias, doctor.
Un placer.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lorenzo, pues nada, insistimos en ello, que es verdad que la pandemia pues lo tapa todo, ¿no? Pero parece que estos otros problemas importantes, bueno, pues van a estar ahí y van a seguir estando, ¿eh? Que no se nos olvide esto.
Sí, sin duda. Y bueno, solo me gustaría hacer una precisión a lo que comentaba el doctor, ¿no? Que es verdad que en general tiene razón, los sistemas judiciales anglosajones son más receptivos a este tipo de reclamaciones, pero bueno, tampoco pensemos que hay una enorme diferencia cualitativa. Es decir, el problema técnico es el mismo, es un problema de prueba, y en España hay jueces, y hay muchos jueces de primera instancia, que son los que al final acaban entendiendo de estas cuestiones, que han dictado sentencias tan avanzadas como puedan dictar los jueces anglosajones. es decir, que esta vía que se abre no es solo para ingleses o para británicos, ¿no? Sino que si alguien tiene un caso similar en España y tiene un aparato probatorio semejante, pues es perfectamente viable que ejercite su pretensión ante los jueces españoles.
Por cierto, hablando de vías judiciales, tu última mirada de hoy, precisamente, la quieres posar también, bueno, que el Tribunal Supremo no abre causa penal contra los miembros del Gobierno, pero se muestra a favor de investigar la gestión de la pandemia, es decir, que sí va de margen para investigar esas querellas por juzgados ordinarios. ¿Por qué has querido parar aquí tu mirada hoy?
Primero porque la noticia es relevante. Estamos hablando del asunto que nos ocupa desde hace meses y estamos hablando también de la responsabilidad de nuestras autoridades. Y segundo, porque la respuesta que he recibido a esta decisión del Supremo, de entrada quizá me ha parecido, así a bote pronto, un poco rudimentaria, ¿no? un poco gruesa. Porque al final lo que subyace aquí es algo bastante sutil y en lo que creo que los jueces, a los que ahora les pasa la pelota, es decir, a todos los jueces precisamente de instrucción o primera instancia ante quienes haya reclamaciones, es una pelota delicada, pero que realmente hay que atender, ¿no? Por un lado, lo que no se puede permitir es que se judicialice la política por la vía de llevar a reclamaciones judiciales lo que son responsabilidades políticas frente a una pandemia que, seamos claros, nadie podía predecir y nadie podía conocer con precisión, ¿no? El que ha tenido la mala suerte de ser miembro de un gobierno autonómico, central o alcalde de una ciudad en estas circunstancias, pues se ha visto desbordado aquí y en cualquier otro sitio. Pero sí es verdad que hay personas que han sufrido daños concretos y en alguna ocasión esos daños concretos sí pueden estar sometidos a responsabilidad y esas personas tienen derecho a una tutela judicial efectiva, que no se les puede negar. Hay que hacer compatibles las dos cosas y ese es el desafío que tienen ahora los jueces en cuyo tejado ha puesto la pelota el Tribunal Supremo.
Lorenzo Silva, gracias. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
Buen fin de semana, Pilar.
Con los oyentes hoy nos hemos detenido en esa noticia y esa foto, que merece la pena verla, hemos colgado también en nuestro Twitter, de, bueno, ese, no sé si llamarlo cafre, pero desde luego metió una farola en el coche, no sé qué otro calificativo se le puede dar. Pero a cuento de esta noticia hemos pensado que a veces nosotros también hemos metido cosas inverosímiles en nuestro vehículo, o lo hemos llenado hasta los topes porque nos hemos atrevido a hacer una mudanza directamente con nuestro propio coche. ¿Qué has llegado a meter en el coche que no sea normal y por qué lo has hecho? ¿Por qué pensaste que eso cabía ahí si no cabía? En fin, Rosa, Fernando, hablamos de esto con los oyentes.
Decías, Pilar, que bueno, que esto de la farola ya es la expresión
el
de la cafería máxima, ¿no?
Y el multazo que le va a caer.
Pero
lógico.
Yo tengo una experiencia personal cercana, quiero decir, de un familiar cercano que llevó a casa un semáforo. O sea, decir que...
Vamos a ver.
Sí, llegó a casa un semáforo y llegó otro familiar cercano.
Esto ha prescrito, ¿no? Lo digo porque esto multa,
no,
te
claro,
caes
inmediatamente
seguro.
La autoridad familiar competente le dijo, devuelve ese semáforo.
Exacto.
Donde te lo habías encontrado. Se había encontrado en la vía de un tren y lo había traído a casa. O sea, quiero decir que o sea, que sí.
Pero
que,
por lo menos se lo había encontrado, no lo arrancó de donde estaba.
No, hombre, eso es un delito, hombre.
Vale.
Pero vamos, ahí estuvo el semáforo un ratito, ¿eh? Y un semáforo de cerca muy grande.
Oye, pues como decoración, no te digo yo que no, ¿eh?
Sí, navideña, te está gustando a ti la
navideña,
idea.
Pues me está gustando a mí la idea del semáforo ahí en el salón.
O sea, igual que ayer se comían el jamón
naranja,
abocado, pues ahora se llevan semáforos
verde.
A casa, decir.
Exactamente.
Bueno, a ver qué dicen los oyentes, Rosa.
Bueno, a ver, mira que nos están diciendo cosas raras, pero como esta, pocas.
Hola, buenas tardes. Pues lo más curioso que he llevado en el coche fue en la vaca un estanque de 500 litros de agua que lo llevábamos sujeto con un pulpo, pero no obstante no íbamos tranquilos. Y mientras mi marido llevaba el coche, yo sacaba la mano por la ventanilla y lo iba como sujetando, ya ves. Menuda sujeción tenía yo con la mano. Pero vamos, llego perfecto a casa.
Oye, pero 500 litros de agua es media tonelada. O sea, eso es una barbaridad.
Encima de un coche.
Con la mano sujetando el tanque.
Sí, el tanque que
desde la ventanilla, por favor.
Que pesaba media tonelada. Oye, pero estaba lleno el tanque, ¿no? Entendido,
dice que sí, de agua, de agua, sí.
A mí lo que me extraña es que el coche aguante, que la vaca aguantase, que no le cayese.
Claro, porque a lo mejor lo llevaban para regar algo o algo, claro.
Se mete todo sagrado.
Sí, pero eso es un peso enorme.
Es una barbaridad. Es que a veces hacemos unas cosas tremendas. No lo pensamos.
Estaba repartido el peso, claro. El peso estaba repartido.
Pero lo mejor es esa mujer con la mano, sacándola por la ventanilla, sujetando el tanque.
Es el instinto, ¿no?
El instinto.
Que se me caiga.
De sujeción.
Imagínate que se empieza a abrir el tanque y sale el agua.
No me lo imagino.
La que le cae encima, la pobre.
No me lo puedo imaginar. Bueno, y esta Estoñi de Madrid que nos cuenta cómo suelen ser sus traslados.
Gente, a ver, yo cada vez que me traslado aquí a la Comunidad Valenciana, o sea, de Madrid, llevo dos perros, una cobaya y un acuario. O sea, vacío la mitad del acuario, lo meto dentro del coche y me voy. Mi coche no es muy grande, pero he llegado a transportar en dos viajes también un mueble de unos 500 kilos, de estos de modulares y demás, en dos viajes. Yo sola, porque claro, ya no entraba nada más. Saludos.
Esto de los muebles me ha hecho recordar, porque ahora, claro, la seguridad vial ha cambiado mucho.
Uy, ahora no te dejan llevar nada.
Claro, pero antes metíamos en el coche...
De todo.
Metíamos el taquillón de la
abuela. El mueble
va, el taquillón iba, o sea, iba y el cuerpo del taquillón iba entero, casi fuera. Pues metías un pico ahí en la parte de atrás, en el maletero, para que aguantase y aquello iba de cualquier manera.
Es verdad, sí, le ponía así un trapo rojo, madre mía, las cosas que hemos hecho, qué cosas hemos hecho.
Se ponía el trapo rojo.
Ahora no se deja, no se permite, pero antes es verdad que se hacían estas cosas. ¿Qué has llegado a meter en tu coche y transportar que tú pensaste que no? Pues sí, nos lo cuentas, notas de voz al 607-15-0602. Yeah, baby, I got a feeling in my bones. Yeah, baby. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No los vemos, pero están ahí. Virus, bacterias y gérmenes que ocasionan graves problemas de salud. Respira tranquilo con PureVox by Haverland. El dispositivo que los elimina con un 99,99% de eficacia gracias a la tecnología PCO. Esta Navidad regálate un PureVox y respira. En grandes superficies, tiendas de electrodomésticos, marketplace y haverland.com.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Por eso estas Navidades te proponemos el regalo perfecto para los tuyos, para mimarlos en esta época tan especial del año. Acércate al stand de Jo Malone London y descubre nuestra selección de regalos. Solo hasta el 20 de diciembre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Hola, soy el gigante de Farmavip Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele. Ya sabes, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Cinfa.
A partir de 14 años, lee las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En la Navidad de los Marín Ferrer, el solomillo se sirve con patatas y en la de los Hidalgo Montero, con salsita. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestro solomillo marinado relleno con boletus de la marca Gourmet Special de Aldi a solo 5,99, la Navidad a estos precios es para todos.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Analizamos la jornada, su actualidad, la política, con Antonio Arráez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos.
Antonio, vamos a ver. Nos dijo el ministro Illa que no iba a haber 17 Navidades. No sé si va a haber 17, pero casi, o quizá más, porque ya en las últimas horas las diferentes comunidades autónomas, antes lo hemos ido repasando, han ido endureciendo las medidas, seis comensales ya casi la mitad de las comunidades autónomas, en algunos casos limitación de movilidad, en otros no. ¿Qué valoración política haces de esto? Porque, claro, tenemos un estado de alarma que le da competencias a las comunidades autónomas y el gobierno central no tiene competencias. ¿Qué valoración te merece esta situación?
Bueno, esto tiene que ver con lo que el gobierno sufrió en la primera etapa de la pandemia y en la renovación cada 15 días del estado de alarma y el debate que mantuvo con algunas comunidades autónomas. Evidentemente me refiero, por ejemplo, a la de Madrid, gobernada por el Partido Popular. A partir de ahí, como estrategia política, lo que decidió el gobierno fue vamos a hacer una decisión general para todas las comunidades, que va a pasar porque cada comunidad sea responsable de la decisión última. Entonces, a través del Consejo Interterritorial están tomando unas normas generales para todas las comunidades, de máximos, nunca de mínimos, Y a partir de ahí, pues cada comunidad que opte por la decisión que quiera. Yo creo que para la ciudadanía sería mucho mejor, desde luego, un mensaje único. Pero sí que es cierto que, por desgracia, durante esta pandemia, sí, el juego político, el rifirrafe entre gobierno y oposición y el pensar que si yo digo esto, tú vas a decir lo contrario, así es que te dejo que tú lo digas y así luego te lo reprocho yo a ti en lugar de tú a mí, pues nos ha llevado a una situación en la que los ciudadanos nos estamos volviendo locos. Dicho esto, y me preguntabas por el aspecto político, yo lo veo así. Me parece que han sido, por desgracia, incapaces de tomar una decisión. Incluso creo que el gobierno central, a pesar de haber recibido críticas, o que por ejemplo la Comunidad de Madrid hubiese dicho aquello que dijo de que querían ser libres para decidir, sí, y ahora en el Partido Popular también dicen lo contrario, aún así yo creo que el gobierno central debería de haber tomado una decisión general, porque no se puede compartimentar tanto, no somos tantos millones de ciudadanos ni tantas regiones, y aún así digo, aunque
pero es una voluntad deliberada de quitarse el marrón de encima, por decirlo de forma rápida y pronta.
Vamos a ver, es una estrategia política, como te digo, de las dificultades del primer estado de alarma. Sí. Ellos hacen un cálculo y dicen, si tenemos el País Vasco, que cada vez que decimos una decisión en el Consejo Territorial, dicen que se abstienen o que no están de acuerdo, que ya verán. Si tenemos Cataluña protestando continuamente, y además tenemos las comunidades del Partido Popular, sobre todo Madrid, a través de Díaz Ayuso, que siempre pone pegas, pues oye, la responsabilidad es para vosotros. Ya. Y claro, y eso tiene un debe y un haber, ¿no? Es decir, yo creo que el gobierno central debería de ser el máximo responsable y el que en estos momentos tomara una decisión general por encima de todo el mundo. El problema es que son incapaces de consensuarla, con lo cual dicen, bueno, pues que cada uno tome la decisión que quiera. Y te decía que me preguntabas por el aspecto político. Yo creo que, fíjate, decía Igea, el vicepresidente de Castilla y León, que los ciudadanos sean responsables y que estén por encima de lo que la están haciendo los gobernantes. Yo, aunque me dedico a hacer un análisis político y no social o no soy quien para dar consejos, yo creo que llegados a este punto todos somos adultos y todos sabemos lo que tenemos que hacer, que llevar muchísimo, muchísimo cuidado.
Sí, pero fíjate que es que ya hemos visto, es que en cuanto se reducen un poco las restricciones, ahí tenemos, los últimos días, la última semana sube la tasa de incidencia, si es que... porque además también el mensaje de las, digamos, restricciones es un mensaje, es un aviso. Es decir, ya se sabe que no te van a poder controlar, pero le estás diciendo a la gente, oye, esto va mal, ¿no? Se lo estás diciendo de forma práctica. Oye, más cuestiones. El Supremo. El Supremo, en contra de lo que pedía la Fiscalía, el Supremo no, digamos, archiva las querellas, las denuncias que se habían presentado contra el gobierno por la gestión de la pandemia. Lo que hace el Supremo es decir, yo no soy el competente, que sean los jueces ordinarios los que se encarguen de esta cuestión, ¿no? Claro, todo esto cuando el informe famoso de auditoría para evaluar cómo fue la gestión no se ha puesto en marcha. Yo no sé qué impresión te da, esto tiene recorrido de penal, no tiene recorrido penal. El propio Supremo advierte y dice, hombre, una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es otro tipo de responsabilidades. Ahí está la responsabilidad civil, administrativa y luego, claro, la responsabilidad política.
Fíjate, con tantas decisiones que se tomaron durante estos meses, es posible que se haya podido cometer algún delito, no lo sé. Pero yo sí que, en este sentido, y voy a hablar de cara a todos los partidos, porque estamos hablando de los gobiernos, del gobierno central y de los gobiernos también autonómicos.
Sí.
Yo no creo, y lo digo de verdad, sinceramente, que haya habido un solo político que haya tomado una decisión pensando en perjudicar a nadie. Que se han podido cometer errores, eso es evidente. Que detectamos tarde la pandemia, es evidente. Que no estábamos preparados, es evidente. Que en la residencia no se ha hecho la mejor gestión, es evidente. Ahora, que haya un delito en la gestión política de eso, yo ahí lo dudo. Lo que ha venido a decir el Tribunal Supremo es, oiga, todo esto que me ponen a mí encima de la mesa, pues para empezar no está bien argumentado, yo algunos de ellos, eso, otros unos menos, otros más, yo no me voy a dedicar a investigar esto, pero a mí me parece interesante y a mí también me parece una decisión acertada, vamos a investigarlo y cuando haya algo en concreto que afecte a una persona en concreto lo vemos. Entonces, si son aforados, pues lo traemos aquí y hacemos una investigación mayor. A mí, como ciudadano de este país, me parece y perdón por la expresión, a mí personalmente me parece algo canalla pensar que ningún político ha actuado de mala fe.
Pero
ahora,
cosa,
que hay que investigarlo, evidentemente.
Claro, es decir, vamos a ver, pero claro, lo que decía la Fiscalía, es ilógico pensar que todos fueron negligentes. Bueno, habrá que investigar cuál es el grado de negligencia y a lo mejor, como dice el propio auto, llegas a la conclusión, que es la que tú estás apuntando, ¿no?, de que no hay responsabilidades penales. Pero, chico, es que la responsabilidad penal es la responsabilidad máxima. Luego hay responsabilidades civiles que, por ejemplo, podría haber derecho a indemnización.
Y en contrataciones, por ejemplo, me viene a la cabeza
acuérdate de los cargamentos aquellos que no llegaban.
Claro, el alcalde de Valladolid, que a través de un amigo pues fue directamente a su empresa porque entendió que se lo facilitaba. Es un gesto razonable, pero que puedes cometer un fallo administrativo si no cumples todos los requisitos. Lo que sí que tengo claro es que desde luego es necesaria, y ya se tenía que haber hecho, una investigación de todo lo que ha pasado para, por lo menos, aprender. Eso por lo menos.
Pero es que lo tienen parado, lo de la auditoría famosa.
A mí la auditoría sí que me parece imprescindible. La investigación judicial no está de más para dejarlo todo bien claro, todo negro sobre blanco y a ver qué pasa. Recorrido judicial, yo creo que no. Si el Supremo hubiese visto algo claro, habría ido directamente a por ello. Ahora, en una decisión algo salomónica, ha dicho, con lo que yo tengo encima de la mesa, este tribunal no se puede dedicar a esto. Ahora hay 4 o 5 cosas. Ha hablado de la falta de medios, de material
para
de protección.
Y para los policías,
ha hablado del tema de las residencias. Vamos a investigarlo. Bien, se va a investigar. Yo, de verdad te lo digo, me gustaría que ningún político quede claro que ningún político haya cometido un delito, y quiero pensar que los políticos de este país se han dedicado todos a hacerlo lo mejor que han podido. Ojo, no lo han hecho del todo bien, eso es obvio y evidente.
Y pero por lo menos hay que evaluarlo, como tú dices, evalúese.
Evidentemente. Bueno,
porque si no, se autoexculpan. Hice lo mejor posible, que lo que ha dicho la vicepresidenta Carlos. Bueno, espérate que lo diga alguien que no seas tú misma.
Claro, y ¿sabes qué pasa?
Pones la propia nota.
¿Y sabes qué pasa? Que entre ellos, como no han renunciado al juego político, muchas cosas, muchos errores que han cometido, los han aumentado. Le han puesto un altavoz y el sentido de la ciudadanía es que han hecho muchos más errores, o no lo sé, de los que han podido cometer. Ahora, la justicia, a mí me parece bien que investigue y que quede claro, oye, porque también son muchísimas decisiones y son mucha gente y hay gente de todo tipo y condición. Son muchos contratos administrativos, son muchos millones invertidos en material, son muchas acertadas o no acertadas decisiones, con lo cual, donde pueda haber el menor indicio de delito, hay que investigarlo judicialmente. Yo creo que no va a tener mucho recorrido, a lo mejor me llevo sorpresas, no lo sé, y desde luego lo que sí que es imprescindible es una auditoría
que sepamos
para saber lo que ha pasado.
Antonio, gracias, buen fin de semana.
Un placer, muy buenas tardes, a cuidarse, por favor.
Bueno, pues Pilar, nos quedamos con esta última frase de Antonio, a cuidarse, y con la petición de investigación, de que se sepa, ¿no? Y
ahora hablamos... hubieran aceptado la auditoría independiente, que lleva pidiendo desde hace tiempo,
los
científicos, nada, ni por esas.
Fíjate que nos hemos ocupado nosotros de este tema varias veces, no avanza, no avanza.
No hay manera.
Vamos con los tesoros en cajas de puros,
Sí, fíjate.
Fíjate qué cosas,
Es que es donde puede aparecer un tesoro. Bueno, es que el último gran hallazgo relacionado con Egipto, pues sí, como tú dices, Fernando, no se ha encontrado ni en una pirámide, ni en una tumba, ni siquiera en ese país, en Egipto. Ha aparecido, ojo, efectivamente, en una caja de puros. Así que podríamos hablar de un pequeño gran hallazgo que además ha aparecido de forma fortuita en la Universidad de Aberdeen, al noroeste de Escocia. Una arqueóloga estaba revisando la colección de la universidad cuando vio que había un objeto que no debería estar ahí. Y claro, pensó, ¿esto qué es? Bueno, pues unos pequeños fragmentos de madera con 5.000 años de antigüedad y que formaron parte de la construcción de la Gran Pirámide de Giza, nada más y nada menos, que es la mayor pirámide de Egipto, ¿no? Alejandro Jiménez es profesor de egiptología de la Universidad de Jaén, es uno de los mayores expertos en Egipto que tenemos en España. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, sabemos quién cogió esa muestra. Es una muestra de madera de cedro. Es el ingeniero británico Wyman Dixon. No, lo cogió en el año 1872 dentro de la Cámara de la Reina. De hecho, el Museo Británico expone otros dos objetos que Dixon también cogió de esa cámara. Y creo que son las únicas cosas que se han recuperado del interior de la Gran Pirámide.
Sí, efectivamente, la Gran Pirámide, debido a su monumentalidad y relativamente fácil acceso desde que en la Edad Media un sultán pues quiso encontrar los tesoros y cavó su propio pasadizo hasta el interior de la pirámide, pues por allí pasaron multitud de personas. Entonces, pues digamos que si los saqueadores de la antigüedad habían dejado poco, los visitantes desde la Edad Media hasta el siglo XIX pues terminaron prácticamente por despojar de cualquier resto original el interior de la Gran Pirámide. Y Dixon fue el último probablemente que consiguió encontrar tres objetos originales, ¿no? Una piedra de dolerita, es decir, de un granito negro que se utiliza para pulir la superficie de la roca, un anzuelo y estos trozos de madera.
Y estos trozos de madera que estaban ahí en una caja o cualquiera, una caja de puros, parece que era, bueno, pues supongo que como suele pasar a veces, no sé, si es que en un momento determinado uno se despista, acaban en donde no tienen que terminar y bueno, pues nadie sabe que estaban ahí.
Sí, efectivamente, el descubridor de estos tres objetos de la pirámide, pues lo guardó en una caja de puros, concretamente los trozos de madera, y los donó a la Universidad de Aberdeen. Y pues lo que suele pasar durante la Segunda Guerra Mundial y demás, pues se traspapelaron de colección, claro. Y en vez de estar en África y Egipto, pues terminaron en la de Asia, hasta que afortunadamente una investigadora de origen egipcio, pues claro, al ver en esa caja de puros la antigua bandera de Egipto, pues le extrañó, ¿no? Dice, ¿qué hace esto que era de mi país en Asia? Y al abrirlo, pues tuvo el feliz hallazgo.
¿Tiene realmente interés este hallazgo?
Tiene interés desde el punto y hora que primero no sabemos a qué objeto original pertenecía. Es posible que fuera una azadilla de madera. Lo más interesante es el material en el que estaba hecho, que era una madera de importación, no era una madera egipcia, era una madera procedente de la costa del Levante, es decir, de lo que sería hoy el Líbano, quizás el norte de Israel, que es madera de cedro. Entonces, pues desde ese punto de vista sí que es importante, porque confirma que Egipto en esa época tenía contactos con la zona del Mediterráneo Oriental. Entonces, esa madera pues se puede ya relacionar lo que es la construcción de la Gran Pirámide en la utilización de materia un tanto exóticas.
Sin embargo, parece que este fragmento sería mucho más antiguo que la propia pirámide, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos bien qué hacía ahí.
Claro, ese es el gran problema para los neófitos en cuanto al tratamiento de los objetos de madera. El árbol nació, lógicamente, antes de la construcción de la Gran Pirámide, y si tú le haces carbono 14, como se le ha hecho a estos trozos, pues te van a dar una fecha mucho más antigua. Entonces, Si no estás acostumbrado a trabajar con carbono 14 y sobre todo con materia, con madera, pues claro, te puede confundir eso un poco. Pero bueno, el director del museo de la Universidad de Aberdeen se dio cuenta rápidamente de ese error.
Bueno, hablamos de uno de los monumentos más importantes del mundo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la Gran Pirámide pues siempre llama la atención, aunque sea un pequeño descubrimiento en una caja de puros, quizá medio escondido, traspapelado en un museo, ¿no? ¿Por qué nos fascina tanto, o os fascina tanto a los egiptólogos? Bueno, pero yo creo que a todo el mundo en general, ¿no? Esta Gran Pirámide.
Bueno, básicamente, en primer lugar, porque es monumental, porque es la única de las siete maravillas de la antigüedad que permanece de pie. Y es porque es tan masiva, es tan brutal que cualquiera que esté a su lado pues se queda fascinado por ese esfuerzo que realizaron los seres humanos hace más de 4.000 años sin conocer la rueda. Y lo hicieron todo por su amor y devoción a su rey, que en este caso sería Keops, ¿no? Y luego, lógicamente, pues probablemente la fascinación continúa, porque realmente todavía no sabemos cómo se construyeron estas grandes pirámides. Podemos tener algunas teorías.
Pero Alejandro, lleváis más cerca. Los egiptólogos, los expertos, me dices así claramente, es que no sabemos cómo se construyeron estas grandes pirámides.
Yo tengo mi teoría.
Por favor, dínosla.
No, realmente, vamos a ver, hay que irse a lo más sencillo, ¿no? Son pequeñas rampas para salvar cada uno de los escalones, ¿no?
Sí.
Eso sería mi teoría, pero claro, hay que tener pruebas de ello, y el problema es que las pirámides las construyeron hace tanto tiempo que las rampas de escombros que pudieron utilizar para poder subir esas piedras, pues, se han desaparecido. Claro. Entonces, habría que encontrar alguna pirámide a medio construir que conservase esa rampa de escombro y realmente pues nos pudiera confirmar pues alguna de las numerosas teorías. Yo tengo la mía, pero vamos, y no está publicada. Y se puede decir aquí, digamos, en petit comité, ¿no? Sin que ahora que nadie nos escuche, ¿cómo podríamos bromear? Pero hay muchas teorías y, bueno, pues es posible que alguna de ellas pues sí que haya dado en el clavo.
Bueno, es fascinante, sin duda, os fascina incluso a los profesionales como nos va a fascinar a todos los demás, así que estaremos muy pendientes de cualquier teoría sobre estas pirámides y esta en concreto, que es una maravilla. Alejandro Jiménez, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
39.715 mil euros. 26.590. 4 millones de euros.
Vive este martes el sorteo de la lotería de Navidad desde las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ah, y comprueba también si tu décimo está premiado.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Hijo, que como este año no podéis venir y ya os veía cenando pizza en Nochebuena, te he reservado un poco de marisco en el Corte Inglés. Solo tienes que servirlo, bueno, y recogerlo el día de antes.
En el Corte Inglés queremos que esta Navidad sea una gran Navidad. Por eso te ofrecemos un servicio de reserva de productos frescos para que lo recojas el día que quieras y recién preparados.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta Navidad tu mirada se merece un regalo. Y en General Óptica lo tienes. Un cheque descuento de 50 euros para estrenar gafas graduadas y otro cheque descuento de 20 euros para tus lentillas o gafas de sol.
y además puedes acumularlos a nuestros planes de descuento habituales. Así, tu mirada tendrá el mejor de los regalos. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Oye, Javi.
Dime.
¿Has visto el cartel que ha puesto Begoña en el ascensor? ¿La del tercero C?
No.
Pues dice que, no sé, como este año hemos pasado de apenas conocernos así, ayudarnos entre todos, pues que podíamos jugar juntos a la lotería de Navidad.
Anda, qué bien. Qué maja, ¿no?
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.